Noticias. Búscanos en Facebook.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de todas las mujeres. Yo recuerdo que yo nací en Cuba y yo pensaba que, bueno, yo pensaba que el Día de la Mujer era nada más en Cuba. No, 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 no. Internacionalmente se celebra este día. Y yo quiero mandar un beso, un abrazo, un cariño grande a esa mujer que me crió, a esa mujer que me dio toda la educación del mundo y que, bueno, hizo todo lo posible porque yo fuera cada día una mejor persona y una gran mujer. Y bueno, más o menos he tratado de verdad de ser recíproca con ella en sus deseos. Abuela Fefa, te mando un beso, un abrazo. Feliz día, mi vieja. Y bueno, yo sé que un día pronto, ojalá, Dios mío, pueda abrazarte, darte un beso. Te extraño desde el infinito, en la distancia. A todas las madres de Cuba, a todas las mujeres, a esas mujeres luchadoras que se levantan por la mañana preparando a ver qué comemos, qué hacemos, preocupadas por los uniformes de las escuelas, preocupadas por el esposo, por los nietos. Ay, Dios mío, una abuela es importantísima en la familia. Claro que sí, a todas las mujeres. Hoy, en este día tan especial, Magdalena de Cuba les manda un beso grande.
Mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
Hoy es viernes, viernes de mujer. Y esta noche también estamos acompañados nosotros por nuestro abogado Ángel Leal.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi querido abogado y amigo Ángel Leal. ¿Cómo se encuentra usted, señor?
Muy bien, Magdalena, y súper contento de estar contigo hoy, viernes 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y quiero empezar hoy felicitándote por el Día Internacional de la Mujer.
Muchas gracias.
Porque de verdad que eres un ejemplo de lo que son capaces las mujeres de lograr en este mundo y en cualquier entorno, en cualquier ámbito, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier escenario, y sinceramente es un orgullo para mí poder compartir este día contigo, Magdalena.
Pues yo le digo a usted que yo no hago más nada que no haga cualquier mujer del mundo. Nosotras las mujeres somos, como digo yo, un arco iris. Lo mismo estamos felices, lo mismo de pronto lloramos y los hombres nos dicen, chica, ¿por qué tú lloras ahora? ¿Qué te pasa? Pero si estabas de lo más bien ahorita. Yo soy igual que cualquier mujer. Bueno,
pero sí,
las mujeres tenemos muchas, como digo yo, muchas cosas en común, y es ser mujer, ser madre, ser patriota. Eso también nos une a muchas mujeres, y sobre todo la gran misión, ¿no? Que a muchas madres, todavía Magdalena no tiene hijo, pero la bendición de que una mujer sea madre, eso para mí es lo más importante. Ojalá que un día, doctor, yo pueda tener hijo. Qué rico sería.
Bueno, ojalá. Y futuro es muy incierto, Magdalena, quién sabe.
Sí, no. Y además en Europa, doctor, en Europa las mujeres tienen hijos viejísimas. Como a los 50 años las mujeres tienen hijos.
Pero si tú no estás vieja, si estás en la primavera de la juventud.
No, yo sé, pero mi abuela me dice, Magdalena, ella siempre habla conmigo, me dice, Magdalena, ¿cuándo tú vas a acabar, hija, de ya tener un hombre, ya para que ya puedas tener tus hijos y tener tu familia? Yo le digo, abuela, dale suave, que si me era difícil estar aquí con el lío este, de no saber ni a quién voy a escoger. Pero bueno, tengo mucha fe de que un día Dios me va a dar la posibilidad de tener un niño. ¿Tú te imaginas, Leal? Un niño peluito.
No, si estoy a punto de querer enamorarte por la radio, pero no puedo.
No puede, porque tiene a su mujer al lado y le voy a decir algo. Oiga, tranquilo.
Por el aire podemos ir hablando.
Oiga, doctor, no, pero salúdeme a su mujer de paso ahí. Dígale que le mando un beso y que le deseo también que esta noche sea maravillosa para ustedes. Y espero que le haya comprado flores, porque a todas las mujeres les gusta mucho que se les regale flores.
Cómo no, mira, yo quiero felicitar no solamente a ti, Magdalena, a nuestra gran amiga María Elena Páez, de nuestra casa Radio Martí Noticias, a mi esposa Hilda, que yo la adoro con toda mi alma y corazón, a mi madre Aida, que es mi vida, a mi suegra Rosario, que está acá de visita con nosotros. Así que,
salúdame a Rosario, ¿está ahí metida en la casa tuya ahora?
Sí, está aquí metida en la casa.
Ay, mi madre, con tu mamá y todo. Ay, tú tienes que estar pasando unos días bastante apretadito ahí.
Sí, ¿por qué tú crees que estoy corriendo, trotando tanto?
Está trotando, doctor. ¿Qué fue exactamente lo que usted hizo ayer jueves? Que todos lo vimos en las redes sociales. ¿A quién fue que usted le dedicó sus ejercicios en esa mañana?
Era para a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Hay un reto de dedicarle una milla de ejercicio, bien sea trotando, caminando, ejercicio en silla de ruedas, lo que se puede hacer, que es 1.6 kilómetros, pero una milla de ejercicio dedicado a la mujer por el Día Internacional de la Mujer.
Muy
linda. Y se me hace muy linda y saludable de poder honrar a las mujeres. Y la única cita que se me ocurre, y se la dedico a todas las mujeres que están escuchándonos, es que si ustedes quieren que le algo, encárgueselo a una mujer.
Seguro. Muchachos, nosotras conseguimos hasta la papa que está perdida en Cuba. Nosotros resolvemos todo, doctor. Doctor, y hablando de mujer, nuestra primera pregunta que le tengo aquí, porque siguen escribiendo nuestro Radio Escucha, es de, la pregunta dice así, es una mujer y dice, estoy desesperada y preocupada. Quiero preguntarle al abogado por una reclamación que yo hice. Envié el paquete el 27 de noviembre del 2017 y aún solo recibí la respuesta de que había llegado mi paquete. Pero tengo ya un año y no me ha llegado más nada, doctor, dice ella.
Bueno, no se me preocupe. En estos momentos eso es normal, es lo que está sucediendo en inmigración y tengo fechas exactas. Básicamente lo que sucede es lo siguiente, Magdalena. Cuando uno presenta una reclamación, eso va a un centro de procesamiento de inmigración, ¿ok? Ahora bien, el recibo, la primera antorcha, esa sí debía de haberla recibido a las 3 de 6 semanas después de haber enviado el paquete. O sea, yo entiendo que ella recibió eso. Si ella tiene esa antorcha, todo está bien. Porque déjame decirte, y esto depende de la categoría de la reclamación y el lugar de procesamiento, que son varios. Hay uno en California, hay uno en Texas, hay uno en Washington, D.C., hay uno en el estado de Vermont, que son mayormente los lugares donde se envían las solicitudes, y ahí se procesan inicialmente, y en algunos casos se mandan a las oficinas locales. Ahora bien, en el caso de California, que es el, vamos a decir, el más utilizado para procesar solicitudes de reclamación, quiero que escuchen la siguiente fecha para que tengan idea de las demoras que tenemos en inmigración hoy en día. Si un residente presenta reclamación por su esposa o hijo menor de edad de 21 años de edad, están demorándose de 19 a 25 meses en aprobar esos casos. Y están trabajando con los casos que se hayan presentado el 27 de febrero de 2017. O sea, que si ella presentó en noviembre del 17, todavía no han llegado a ella. Ahora bien, está en peor. Ciudadano pidiendo un hijo soltero mayor de edad. 32.5 meses a 42 meses. Y están trabajando en base a los casos que se hayan presentado el 26 de septiembre del 2015 en adelante. Residente a hijo soltero mayor de edad, de 42 a 54.5 meses. Ciudadano a hijo casado, escucha esto, de 79.5 meses a 103.5 meses. Y de hermano a hermano, hermano ciudadano a hermano, de 91 meses a 118 meses. Estamos hablando de casi 10 años. Ahora bien, ¿por qué? Primero, porque inmigración está sobrecargado. Segundo, recordemos que todas estas reclamaciones están sobresuscritas, es decir, hay más solicitudes que visas disponibles. Entonces, básicamente las están adjudicando cuando consideran de que hay la probabilidad de que ya esa persona pudiera calificar para una visa. Entonces, para su radioescucha, que haya presentado en noviembre de 2017, no sé la categoría, ya no la especificó,
no.
Pero aún con la categoría más adelantada, se están demorando de 19 a 25 meses. Sin embargo, en Texas, en el Centro de Procesamiento de Texas, están demorándose de 5 a 9 meses. Vermont son casos especializados, Washington D.C. también, o sea, pero generalmente las fechas de proceso, los tiempos de procesamiento son los de California, esos son, así que no se me desesperen que esto está pasando nacionalmente y no tiene que ver con los cubanos ni nada de eso. Ahora, habiendo dicho eso, recordemos, Magdalena, que hablamos creo que la semana pasada del cambio que viene ahora el 18 de marzo, donde precisamente quieren liberar a los oficiales de inmigración de tener que atender a las personas en persona,
sí,
cuando vayan a las oficinas de inmigración por el InfoPass, y los van a atender por teléfono para liberar a los oficiales para que agilicen un poco más estos trámites que están tan atrasados. Así que yo espero,
sí,
que después del 18 de marzo, con este cambio que el director Cisna implementó para UCI, de que vayan a haber más oficiales que tengan el tiempo de trabajar estos casos y tal vez bajen un poco estos tiempos de procesamiento.
¿Y el número, doctor, lo tiene ahí a mano, el 1-800?
Sí, cómo no. 1-800-375-5283. Repito, 1-800-375-5283. Y en realidad, Magdalena, el InfoPass casi ya no existe en Miami, ya en el distrito de Miami no hay prácticamente InfoPass. Oficialmente, a partir del 18 de marzo, todo va a ser por teléfono. Si tienes la urgente necesidad de entrevistarse con un oficial, lo puedes pedir por teléfono. Pero la idea detrás de todo esto es precisamente para esto, para agilizar estos trámites, para que no se demoren tanto en poder llegar a ellos.
Sí, esperemos que se sienta un alivio con esta línea telefónica y que los agentes, sí, de migración puedan trabajar más rapidito, porque la gente se desespera, doctor, la espera desespera.
Ahora, dos fechas, porque yo he visto mucha confusión con esto. Hay dos fechas que están confundiendo a la gente. La primera fecha, la que yo siempre doy, que es la del boletín de visas del Departamento de Estado, que es la que damos todos los meses,
sí,
que es la que establece el derecho de recibir la visa para que la persona pueda inmigrar para acá. Ese es el boletín de visa. Las fechas que di ahora tiene que ver con el tiempo que se demora inmigración en aprobar la reclamación para que te pongas en cola para recibir esa visa. ¿Okay? Entonces, esto va primero. Estas fechas que di hoy es la que, cuando te aprueben el caso, entonces entras al boletín de visas. Así que primero UCIS y los tiempos de procesamiento de UCIS, que es simplemente el tiempo que se demora UCIS en aprobar un caso, y después la fecha del boletín de visas, que es la que va a determinar en qué momento el extranjero puede inmigrar para aquí.
Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Y hay algo, doctor, que fue un debate que se armó en un grupo de amigos esta semana, y yo dije, yo tengo que volvérselo a preguntar a Ángel Leal, ya varias veces lo hemos hablado aquí, pero ellos dijeron que esta noche me iban a estar escuchando, y son amigos míos, que bueno, yo tengo muchos amigos aquí de Pinar del Río, y esto va directico para toda esa gente de Pinar del Río que tiene muchas dudas.
Esas son mi gente, si mi familia es de Guanajay.
De Guanajay, yo sé, bueno, nuestra gente de Pinar del Río que está ahí inquieto. Doctor, había una discusión que decían, no, ahora mismo fulana, no voy a decir el nombre de la muchacha aquí tampoco, porque no voy a estar diciendo las cosas que se hablan ahí en la casa mía. Claro, claro. Pero, por ejemplo, ahora fulana llegó a la frontera, pidió asilo político, pero ella dice que ella no se tiene que presentar luego al asilo político. Hay otro muchacho en Pinar del Río que quiere venir para acá y tiene caso de asilo político. Y él dice que cuando llega a la frontera va a presentar caso de asilo político y que después tiene que esperar. Doctor, ¿cómo es esto? Doctor, explique usted. ¿Existe todavía que cuando usted entra aquí pasan los meses y después te aplica por la ley de ajuste? ¿Cómo es esto, doctor? Para todos los cubanos que tienen duda, que dicen, yo sí voy a entrar porque tengo un caso de asilo. Pero hay muchos, doctor, que no tienen caso de asilo y sin embargo en la frontera dicen que vienen con un asilo político y luego se quieren acoger a la ley de ajuste cubano. ¿Cómo es esto, doctor?
Bueno, básicamente la ley de ajuste cubano sigue existiendo, pero ya está limitada. Lo que se eliminó fue la póliza de pie seco, pie mojado. A la pregunta concretamente, técnicamente, el cubano que se presenta en la frontera para pedir asilo y no huye, no se esconde, no se presenta al punto de revisión, no comete ilegalidad siempre y cuando coopera con el oficial y le dice la verdad y expresa su temor de ser devuelto. Habiendo dicho eso, lo que va a pasar es que lo van a detener hasta que en algún momento un oficial de asilo le haga una entrevista de temor creíble para ver si pudiera calificar para un asilo. Y si llegara a determinar que pudiera calificar para un asilo, probablemente bajo detención inmigratoria, en algún momento lo van a llamar a la Corte de Inmigración para que se presente antes de un juez de inmigración para ver si califica para asilo. Y en el dado caso que gane dicho asilo, es que sale de la detención inmigratoria. En algunos casos, habiendo superado lo de la entrevista de temor creíble o bien fundamentado, puede salir bajo fianza. En casos súper, hiper extremos, le dan un parol en algunos casos después del temor creíble o por algunas circunstancias urgentes humanitarias. Pero que el cubano llegue a la frontera y que por ser cubano le van a dar un parol para que pueda acogerse a la ley de ajuste cubano, ya eso no existe. Ahora bien, el otro escenario, el cubano que tiene visa, que entró legal, y espera el año y el día. En teoría, ese sigue calificando bajo la ley de ajuste cubano, pero ojo, si consideran que usted vino con la intención de quedarse, aunque usted pueda calificar por ajuste cubano, posiblemente le vayan a negar el caso porque consideran que usted pudo haber cometido un fraude inmigratorio por haber utilizado una visa de turista con la intención de quedarse aquí.
Así, bueno, doctor, y en ese caso, por ejemplo, hay muchas personas que entran aquí y que su única intención después quedarse, ¿qué pasa? ¿Cómo?
Han cometido un fraude inmigratorio, Magdalena, así de fácil.
¿Y qué justificación daría, por ejemplo, yo entro con una visa de visita, por ejemplo, me invitaron, usted me invitó a venir a su casa, y después yo no me quería quedar, pero como a los 6 meses ya, cuando me tenía que ir, dije, ay, me gustaría quedarme porque he visto que en Estados Unidos tengo la posibilidad, primero, de ser libre, de trabajar, de ganar mi dinerito honradamente y vivir una mejor vida, tener mejor calidad de vida. ¿Sabe qué? Me voy a quedar. ¿Qué pasa en ese momento?
Inmigración ya eso lo tiene pensado. Básicamente lo que van a hacer, y hay un memorándum que habla de esto, van a ver la conducta del extranjero, especialmente en los primeros 90 días de la entrada. Si en los primeros 90 días que usted entró su conducta fue de turista, de paseo, de visita, y usted no trabajó, y usted no estudió, y usted no sacó licencia, y abrió cuenta de banco, y abrió una corporación, y se casó, y no hizo toda esta serie de cosas que pueden entender que usted vino con la intención de quedarse, es muy posible que su caso proceda y le den la residencia por ajuste cubano. Pero van a enfocarse mucho en los primeros 90 días. No se van a limitar a los 90 días, van a ver toda la conducta desde que usted llegó hasta el momento de la entrevista, pero sí se van a enfocar mucho, porque obviamente, si en esos primeros 90 días la conducta suya es de alguien que se va a quedar aquí, porque usted sacó licencia, abrió cuenta de banco, empezó a trabajar sin permiso de trabajo, empezó a estudiar sin permiso estudiantil, y ahí saben que usted vino con la intención de quedarse. Usted entró como turista, se casó a los 7 días de haber llegado acá, igual saben que usted vino con la intención de quedarse. O sea, entonces, mucho cuidado con esos primeros 90 días, pero sobre todo no venir con la intención de querer quedarse, porque la visa simple y llanamente no permite eso. Acabamos de dar fechas de personas que están esperando hasta 10 años y más para poder venir legalmente, sin mentir, sin cometer fraude, y no es justo para aquellas personas que están esperando tantos años que alguien que tenga la suerte de tener una visa venga y al año y diga, se acoja la ley de ajuste cubano porque me dio la gana.
Muy bien, así que la verdad siempre por delante, doctor Leal, la verdad así siempre por delante. Y la esperanza es lo último que se pierde, así que hay que tener mucha esperanza.
Con buena fe. Sí, no, y lo que iba a decir, un cambio de circunstancia le puede suceder a cualquiera, y hay personas que de verdad viven con las mejores intenciones de venir de visita nada más, y pasó algo en Cuba, o tiene un percance con algún familiar acá, y realmente las circunstancias siempre pueden cambiar, pero la realidad es que uno debe obedecer las condiciones y los términos de las visas que uno solicita para poder llegar a este país, para que sigamos teniendo esa preferencia, porque en algún momento lo podemos perder. Y imagínense, con todo lo que está pasando en Cuba, con el desastre que hay en Cuba, y encima de eso nos quitan la ley de ajuste cubano.
Yo siempre de verdad agradecida por la colaboración de usted para este programa. Ustedes no se vayan, él era nuestro doctor Ángel Leal, que ya regresamos en esta noche que es muy especial y dedicada a las mujeres.
No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás.
El rumbo tú ahora lo defines, la realidad lo que persigues, haz luchar. Recuerda que lo has hecho tantas veces, despierta, es el momento de vivir.
Todo aquello que detenga
la enérgica guerrera que hay en ti.
Transfórmate, eres mujer,
no te detengas.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Cardi B junto a Bruno Mars. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del pecosito Ed Sheeran, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with the shape of you.
No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia.
Una revolución musical.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
De regreso ya en esta segunda media hora. Estoy súper contenta porque se me ocurrió algo para este día y las pude localizar y la tengo vía telefónica. Estoy en contacto directo ahora mismo con esas mujeres valientes, esas mujeres que representan a la mujer cubana, al hogar, a la familia. Ellas son nuestras damas de blanco. Y estoy metida ahí, en la sede de las Damas de Blanco, y tengo vía telefónica a su líder, Berta Soler. Muy buenas noches, Berta. Nuestro azabache, como digo yo, para nuestras mujeres en la lucha en contra de la dictadura cubana. ¿Cómo estás?
Sí, buenas noches para ti, Magdalena. Buenas noches para todos los que me pueden escuchar. Estoy bien moral y espiritual, gracias a Dios.
Berta, sabemos lo que sufren a diario las damas de blanco. El objetivo de comunicarme hoy, un día tan especial, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es que Cuba sepa que las damas de blanco siguen firme. ¿Y cómo se lleva esta lucha de oposición ante esta dictadura tan cruel que ha tocado vivir a nuestro pueblo por 60 años y a la vez se es esposa, se es abuela, se es madre? ¿Cómo lo hacen, Berta?
Y bueno, mira, esto es un día, el día 8 de marzo, un día muy lindo, el Día de la Mujer. La mujer es como si fuera una máquina reproductora. Es la mujer es la que da la vida. Siempre con el apoyo, ¿no? Y el conjunto, la unión del hombre. Pero bueno, quiero decirte que para nosotros las damas de blanco y la mujer en Cuba es bien duro. ¿Por qué? Porque ser activista de derechos humanos, ser dama de blanco, pero también ser mujer, no es nada fácil, puesto que vivimos en una dictadura donde no tenemos derechos ni tenemos libertades, donde hay muchas necesidades, no solo para la mujer, para todos los seres humanos, donde no tenemos libertad. Pero bueno, sí queremos decir que nosotros combinamos el amor que tenemos hacia la patria, lo combinamos con el amor que tenemos a nuestros hijos, a nuestra familia. Como decía anteriormente, no es nada fácil, pero lo hacemos así. El día a día salimos a las calles a comprar las cosas, los quehaceres, hacer nuestros quehaceres cotidianos, como cualquier persona, como cualquier mujer. Pero es un poco difícil. Pero lo hacemos. ¿Por qué digo que es difícil? Porque día a día las damas de blanco tenemos operativo o un seguimiento por parte de la policía política de seguridad del Estado para ver si hacemos algo o si es en algún momento tienen orden de detenernos, nos detienen. En este mismo momento te puedo decir de que te llevamos más de 24 horas de operativo frente a la sede de las Damas de Blanco, combinado del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional, para impedir que esas parientes mujeres que militan el movimiento Damas de Blanco pueden entrar aquí a la sede nacional, y si lo hacen o hacen la tentativa, las detienen. Pero bueno, para los que me escuchan, quiero decirles que no es fácil, pero tampoco podemos dejar que nos venza el régimen cubano con su hostigamiento, con su persecución. Tenemos que hacer, como mujeres que somos, las dos cosas: ser madre, ser amiga, pero también ser activista de derechos humanos, defensora de los derechos humanos.
Defensoras por un cambio para nuestro país. Son ustedes la imagen yo digo que más linda cuando se ven esas fotos de todas ustedes desfilando vestidas de blanco, y de verdad, de corazón, todo mi respeto para ustedes. Vemos a diario estas fotografías, cómo ustedes están rodeadas dentro de esa casa. Ustedes tienen una casa normal. La sede de las Damas de Blanco es una casa normal, Berta.
Sí, mira, la sede de las Damas de Blanco es una casa normal, una casa que realmente vivimos. Uh-huh. Cuando podemos entrar a la sede, entramos para poder dormir, comer y compartir como hermanas que somos, ¿ok? Pero bueno, esta es una sede para contrarrestar las violaciones de derechos humanos que el régimen cubano, para contrarrestar el régimen cubano con las violaciones de derechos humanos hacia los presos, hacia el pueblo de Cuba y hacia nosotros directamente.
¿Tú eres abuela, mamá? ¿Tienes hijos? Discúlpame.
Y bueno, yo no soy madre y soy abuela. Tengo dos hijos, una hembra de 27 años, un varón de 23, una niñeta de mi hija que tiene 4 años. Y bueno, lamentablemente, pero también por suerte, sí, viven. Digo lamentablemente que están fuera de Cuba, puesto que no están junto a mí, pero por suerte viven en un país donde hay libertad. Viven en Jacksonville, en la Florida de Estados Unidos.
Y Berta, ¿cómo vive un hijo que tiene una madre opositora, que se enfrenta todo el tiempo al régimen, que siempre está siendo golpeada y abusada por la represión? ¿Qué te dicen tus hijos?
Bueno, mira, quiero decirle que mis hijos han crecido en medio de toda esta problemática que el régimen cubano tiene contra sus padres. Pero sí te digo que mis hijos, me siento muy orgulloso de mis hijos, a pesar que están a la distancia, puesto que mis hijos sienten orgullo de los padres que tienen. Mis hijos se preocupan, como todo hijo, como toda familia, con lo que está pasando día a día, no solo con sus padres, sino con el pueblo de Cuba, pero realmente sienten orgullo de su madre y de su padre. No puedo pedirle más. Son hijos muy buenos, se han insertado en un país donde no conocían, donde llegaron nuevos, pero se han insertado trabajando y se han adaptado a este país donde están viviendo. Y tengo que darle gracias a Dios que están en un país gozando de la libertad, pero preocupados por la libertad del pueblo de Cuba, o lo que está pasando día a día con sus padres y con el pueblo de Cuba.
¿Cómo está Ángel Moya, tu esposo?
Bueno, mi esposo, como siempre decimos, está bien moral y espiritual, gracias a Dios. En este momento no está aquí en la sede, está fuera de la sede, pero con amenaza de ser detenido hoy si salía de la sede. Y bueno, en espera estamos a ver si le permiten entrar a la sede al regreso.
Dios mío santo, quiero que le mandes un saludo muy especial a Ángel Moya, que bueno, como yo digo, su liderazgo es muy visual en todas las redes sociales. Una bendición, Berta, de verdad, tener redes sociales. Creo que ahora estamos más cerquita, creo que ustedes le pueden vender más al mundo lo que diariamente ustedes pasan dentro de Cuba. Y nosotros de verdad estamos muy orgullosos de ustedes. Te acompañan esta noche, ahí está contigo Micaela Rol, ¿correcto?
Sí, correcto, darle de paso para que puedan hablar con ella.
Te mando un beso y un abrazo, Berta Soler, desde la sede de las Damas de Blanco ahí en La Habana. Mi amor, que Dios te bendiga, cuídate mucho.
Bueno, lo propio, y bueno, les dejo, si pueden hablar con Micaela y con María Cristina, se las paso que hablen con ella.
Un momentico, Berta, antes de irte, quiero que tú, Berta Soler, le mandes un mensaje a las madres, a las mujeres de Cuba.
Bueno, en este día tan especial para nosotras las mujeres, el mensaje que quiero darle, no solo a las mujeres cubanas, sino a todas las mujeres del mundo, las que me puedan escuchar, que sean fuertes, que luchen sin miedo por lo que realmente se necesita luchar, por la libertad, que protesten por cualquier cosa que le quieran quitar, que le quieran robar o que le han robado, que protesten de una forma pacífica, que no tengan miedo. Y realmente le digo, sabemos mujeres como las damas de blanco dispuestas a entregar su vida por la libertad del pueblo de Cuba. Sigan adelante, no tengan miedo y miren en el espejo de las damas de blanco.
Muchísimas gracias, Berta.
Bueno, gracias a ti, que tengas buena noche.
Queremos escuchar a Micaela, creo que también por ahí está María Cristina contigo.
Sí, están las dos, yo se las paso.
Muchas gracias, Berta Soler, feliz noche, que Dios las bendiga.
No, pero bendiciones para ti y para todas las mujeres que me pueden escuchar.
Hola.
Hola, ¿quién me habla, Micaela o María Cristina?
Es María Cristina Labrada, un fuerte abrazo a todos los hermanos y a todas las personas que nos puedan escuchar y felicidades a todas las mujeres del mundo por parte de todas las damas de blanco.
¿Cómo llevas tú esto de la oposición y tener que atender a tu pareja o tener que atender a tus hijos o a tus nietos? María Cristina, cuéntanos.
En la situación que nosotras estamos, todas las mujeres y en este caso las damas de blanco, todas somos mujeres de familia, todas tenemos, muchas tenemos esposo, tenemos hijos, tenemos nietos y verdaderamente es duro lo que enfrentamos, puesto tenemos que poner las dos cosas en una balanza. La libertad de Cuba, las damas de blanco y la lucha que tenemos nosotros contra la tiranía. Hay algo que es lo que te acabo de decir, que tenemos que ponerlo todo en una balanza, pues la familia es muy importante para poder continuar la lucha, para que nos apoyen, porque eso es muy importante a la, para la lucha, que te apoyen. Y en el caso mío, yo tengo mi esposo, que es preso político, Egberto Ángel Escobedo Morales.
Saludos para él.
En estos momentos... estamos en este momento, a ver cómo decirte, tenemos una situación que por la lucha y por la familia en estos momentos él se encuentra en la provincia de Camagüey porque él tiene su abuelo que lo está atendiendo y yo estoy aquí en La Habana atendiendo también a mi familia, pero también aquí en el movimiento Damas de Blanco donde no puedo abandonar la lucha ni mis hermanas.
¿Tienes hijos, María Cristina?
Sí, tengo dos hijos, tengo uno de 25 años que vive en los Estados Unidos, gracias a Dios, puesto que, como bien decía nuestra líder Berta, por ese lado estoy tranquila porque tengo mi hijo en un país libre y democrático.
¿Qué te dice él, María Cristina? ¿Qué habla tu hijo contigo en un día normal que de pronto él siente que te pudieron detener, que fuiste golpeada? ¿Cuáles son las palabras que recibes de tu hijo?
Sí, él siempre, pero los hijos de uno siempre se preocupan, mamá, cuídate, ten cuidado, esa serie de cosas, tú sabes que a veces hasta uno lo ponen sentimental, porque uno es un ser humano y uno tiene momentos de sentimentalismo y momentos de como madre, ¿entiendes? Ver a tu hijo preocupado, siempre, mamá, ten cuidado, cuídate mucho, que mira que yo estoy aquí, tú estás allá, y tengo otro de 19 años al que... todavía está aquí en Cuba, en el sentido de que tengo la preocupación de él, porque él ha sido amenazado por parte de la seguridad del Estado.
Me
han amenazado con él de llevarlo a prisión, de ten cuidado con tu hijo. Todo lo que el Departamento de Seguridad del Estado hace con aquellas mujeres o la mayoría de nosotras que tenemos hijos, ellos siempre arremeten en contra de nuestra familia para tratar de amedrentarnos, para tratar que desistamos de nuestra lucha. Lamentablemente hay mujeres que eso existe, miedo existe, han cogido miedo y se han retirado, pero hay otras mujeres que han continuado la lucha y estamos aquí arriesgándonos nuestras vidas, arriesgando nuestra familia, pero estamos aquí y vamos a continuar aquí porque somos mujeres, pero somos mujeres que tenemos los pantalones bien puestos para seguir la lucha aquí por nuestro pueblo, no solamente por la libertad de los presos políticos, nosotros luchamos por la libertad del pueblo de Cuba.
Eso es verdad, ustedes alzan la voz por todo un pueblo. Yo quiero aprovechar también y a ver si tengo la posibilidad de hablar con Micaela Rol, que está por ahí con ustedes, y desearles de verdad una noche linda, que sepas que aquí hay un exilio que las respalda, que las quiere y que además vivimos orgullosos de ustedes.
Y te paso a Micaela, que es otra madre más aquí en la Gama de Blanco.
Muy, muy bien. Gracias, gracias María Cristina. Que Dios te bendiga.
Buenas noches.
Buenas noches.
Soy yo la que le habla, Micaela Rojibel.
Micaela Rol, encantada de escucharte. Quiero que me cuentes de ti, tienes hijo, eres abuela, cuéntame, ¿cómo es una abuela, dama de blanco?
Bueno, le contaré de mi vida, de que estoy en la oposición, que me encanta la oposición y de aquí nunca me retiraré. He sido amenazada, he sido sancionada, todavía estoy sancionada a 2 años de privación de libertad dentro de mi casa, porque ellos quieren que yo no salga de mi casa a exigir la libertad del pueblo Cuba, la libertad de los presos políticos. Fíjese si es así, que cuando empecé en las Damas de Blanco, mía fue expulsada de primer año de enfermería por mi activismo político. Fue amenazada.
Sí, porque la actitud de ustedes, por supuesto, repercute en toda la familia, en los hijos, en los nietos, en los esposos, en las madres, en todo el mundo.
Sí, repercute en toda la familia. De hecho, a mi hijo no le quieren dar trabajo.
Uh-huh.
A cualquier trabajo que dan, le dicen que no, que él no puede estar ahí. Los motivos, por mi activismo.
Claro.
A mí me han dado golpes, me han partido dedos, me han desmayado y es constantemente la amenaza sobre mí.
¿Qué
pero
sientes tú?
Aquí,
déjame preguntarte.
Esta Soledad Fernández, yo siempre voy a estar, porque es donde tengo que estar.
Micaela, ¿qué sientes?
Me han ofrecido ajá. De todo.
¿Qué te han ofrecido?
De todo. La seguridad del Estado.
Así
pero
mismo.
Yo les digo a ellos que así. Mis principios no son negociables.
Así mismo.
Y mientras que yo vea abuso con el pueblo de Cuba, con los presos políticos, con mis mismas hermanas que son atropelladas delante de mí, yo no puedo permitir eso.
Escúchame, Micaela, yo quiero que tú me digas algo. ¿Qué tú sientes? Porque las imágenes hablan por sí solas. Nosotros, yo siento una impotencia tremenda cuando veo mujeres vestidas de verde, de policías ahí arriba de ustedes dándole golpe. ¿Qué pasa? ¿Qué logran ustedes decirle a esas mujeres? ¿Cómo hacen, cómo son capaces estas mujeres de agredirlas a ustedes? ¿Qué tú sientes? ¿Has podido dialogar con ellas? ¿Qué tú recibes de ellas? Aparte de
pues
golpes, por supuesto.
Lo único que yo recibo de estas mujeres, maltrato, amenazas, golpes. Es lo único que yo recibo de estas mujeres.
Muchachas sí, jóvenes, porque son hasta... Las ves vestidas militares y son mujeres muy jóvenes. ¿Cómo es posible, Dios mío?
Bueno, serán mujeres muy jóvenes. Uh-huh. Pero la instrucción que tienen ellas es que a las damas de blanco las golpeen fuerte, que las maltraten. No. Le ponen unas esposas fuertes.
Qué horror.
Y están abusando sobre la posición, sobre toda la posición completa.
Ay, que sepan que todas sus caras, que la fotografía quedan captadas en cámara sus caras. Caballero, estas son cosas que hoy usted está haciendo y que mañana la vida te las va a cobrar, porque definitivamente la ley de Dios, vamos a dejarlo así, fíjate tú, la ley de Dios es maravillosa y nadie lo va a ir a pagar por allá. Todo el mundo lo paga en la tierra. ¿Hasta cuándo vamos a seguir reprimiendo entre nosotros mismos? Llamemos a la unidad porque venga el cambio para nuestro país. No sigamos atropellándonos de esta manera y sobre todo a mujeres indefensas, mujeres que solamente en sus manos tienen un gladiolo o quizás unas habitas buscando qué comer. Lo vemos a diario. Micaela, qué gusto poder haber entrado ahí a las sedes de las Damas de Blanco en una noche como hoy. Y yo quiero que tú le mandes un mensajito a las mujeres cubanas que nos puedan estar escuchando.
Bueno, el mensaje que le mando a las mujeres cubanas, que no sientan miedo, que reclamen sus derechos, que reclamen sus libertades, que dejen que la mujer sea dependiente, que no quieran ellos estar en los pensamientos de las mujeres cubanas, que no quieran estarnos hostigando más, que nos dejen tranquilas y que respeten a las damas de blanco y que se unan a todas las damas de blanco, que acudan a nosotros, que nosotros sabemos lo que tenemos que decirles, lo que tienen que hacer. Porque yo cada domingo, yo exijo la libertad del pueblo de Cuba y de todos los presos políticos. Y queremos una Cuba limpia, libre, pero sin los Castro. Es lo que queremos, las damas de blanco, que es por lo que estamos luchando. Y seguiré siendo dama de blanco. Así me encarcelen a 10 años de prisión, pero de las damas de blanco no me voy. Y que respeten a nuestra presidenta, que es nuestra líder, que es la que guía a nosotras, la que nos da el amor, la que nos da el cariño, porque a pesar de que no podamos estar en circunstancias al lado a veces de nuestros hijos, pero estamos al lado de un hermano que quiere, nos ama y adora, y luchan con nosotros cada día que pasa juntas.
Juntas por la libertad de Cuba y porque se respeten y se respeten los derechos humanos para la mujer y para el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias y todo mi respeto va para nuestras queridas damas de blanco.
más alto. Por las calles de La Habana tu energía acompaña a tus hermanas, tu familia, esas bravas heroínas con gladiolos en las manos defendiendo los derechos del cubano. Laura, dama maestra, demostraste con tu ejemplo que el amor es más fuerte que las reglas. La maldad de tu verdugo te hizo eterna y la patria te agradece y te venera. Hoy el mundo está mirando y los cómplices callados se avergüenzan y tu nombre lo respetan. Laura, más alto. Dictadores, asesinos de mujeres, la justicia no ha llegado, pero viene. Son más de 50 años, pero seguimos luchando. Laura, mujer valiente, llegaremos al día y al final de este martirio, y en La Habana una alma será un río, y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera caminará contigo. Laura, una flor que ha caído, Laura, tú no te has ido.
Y bueno, llegamos al final de nuestro programa, llegamos al final de esta semana y quiero agradecer a todas las personas que permitieron que yo, Magdalena de Cuba, los llamara, contestaron mi llamada, dieron la entrevista, hablaron de sus vidas, contaron sus historias. Yo de todo corazón agradecerles a todos los que colaboran conmigo en este programa, a mi equipo de producción también, quiero agradecer también a todos ustedes, mi radio escucha, que gracias a ustedes este programa es posible. Y por ustedes es que yo vengo cada noche aquí a Radio Martí a hablarles, a estar en contacto directo con ustedes. Y a ti, mi cubano de la isla, que quizás me estás escuchando con muchísimo trabajo. Esto es Magdalena de Cuba. Escríbeme a Magdalena de Cuba todo junto, @gmail.com. Mándame tu teléfono si quieres hablar conmigo, que yo es lo que más deseo saber de ti. A todos ustedes que me escuchan esta noche maravillosa, felices sueños.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Asciende por fin a la cima de las 100 calientes de Billboard. Shallow, poco profundo, de Lady Gaga y Bradley Cooper.
I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow.
Side, el lado oeste, de Benny Blanco, Halsey y Khalid, se alza al número uno de la categoría Pop Song. El cuarteto Queen cuenta con el álbum más vendido del momento, ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, lanzada el pasado noviembre, por fin conquista el primer lugar. De esa colección, les presento el éxito que actualmente lidera la cartelera Rock Digital Songs, Rhapsodia Bohemia.
I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo Figaro,
Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Sube a la cima de la lista Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard, Love Me Like You, Amame Como Tú, del grupo de hermanos The Young Escape y el rapero No Big Deal.
Even in the middle of the night, even when my heart can't see the light, I could find a million reasons why it's true. Even when the oceans call me out, I know that you're with me.
So Close, Tan Cerca, del dúo sueco NOTD, junto al DJ alemán Felix Haen, la vocalista británica Georgia Koo y los productores Captain Cuts, asciende al primer lugar de la categoría de música escuchada en las discotecas. Último de la banda CNCO debuta en el número uno de la cartelera de canciones Latin Pop más descargadas del momento. Se titula Pretend, Pretender. De los colombianos Karol G y Maluma sube a la cima de la lista Latin Pop.
Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad.
Créeme un poco más, te lo suplico, que tú me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más.
Y cerramos con el éxito más descargado y vendido del género tropical, según Billboard. Aullando, de Wisin y Yandel y Romeo Santos.
Aullando como loba, así que no te perdona, si mi cama te añora. Romeo,
cualquiera se enamora.
Chris Queda, Gaby Music, Gaby Music.
Los campeones del pueblo, W con Yandel.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.